11 de la mañana, 10 minutos en esta Mar en Coche, modo pelopincho veraniega, en la tribu 88.7 y en fmlatribu.com, restablecido ya el streaming, así que pueden conectarse vía fmlatribu.com para escuchar también online desde teléfonos y computadoras esta emisión que estamos llevando adelante con la Mar en la modalidad pelopincho veraniega. Tenemos la suerte y el honor de poder compartir un rato de conversación con Oscar Delgado, que ha venido aquí en vivo hasta la tribu. Oscar es comunicador de la Red Nacional de Medios Alternativos e integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, CAPOMA, uno de los referentes que tenemos en el noroeste argentino para poder pensar las conflictividades sociales de nuevo tipo desde hace muchos años ya, y la lucha contra el ingenio Ledesma, ni más ni menos, conectando lo ocurrido en la dictadura con la democracia. Ese trabajo lo hacemos gracias al laburo de CAPOMA y de Oscar particularmente, con quien venimos charlando muy seguido. Oscar estuvo detenido 9 días desde el 20 de diciembre del año pasado, estaba cubriendo un corte de ruta que estaban realizando los trabajadores del Ingenio de la Esperanza en protesta allí por 340 despidos. La policía jujeña comenzó una represión y se llevó detenido a Oscar junto a otras 25 personas, entre las que estaban ni más ni menos que la comisión directiva del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros. Oscar, buenos días, gracias por estar acá y qué bueno tenerte en libertad y conversando con nosotros.
¿Qué tal? Buenos días, saludo a la audiencia y bueno, muchas palabras que me quedan un poco grandes de todo, digamos, las felicitaciones que estás tirando. Y bueno, el CAPOMA también, no soy yo solo, no somos un colectivo de hombres y mujeres que vienen de toda una historia de vivir en esa zona y de lucha, ¿no? Así que también gracias a ellos y todas las organizaciones, ciudadanos en general que acompañaron y difundieron y se solidarizaron con esta lucha, podemos hoy estar en libertad y bueno, seguir actuando para preservar una vida digna, ¿no?
Fecha emblemática, 20 de diciembre último, en ese contexto se da la represión de la policía jujeña. Contanos cómo fue esa jornada.
Sí, como vos decís, ¿no? Justamente eso pensaba también yo, justamente un 20 de diciembre. Y sí, la verdad que ese día fue bastante tremendo, porque ya hacía como 2 o 3 días, ¿no?, que los trabajadores del Ingenio de la Esperanza venían haciendo un corte de ruta en el lote Arrayanal, que es un poblado que está como 7 kilómetros más al norte, y donde estaba cerrado completamente el diálogo, ¿no?, desde el gobierno provincial de Gerardo Morales, no había ninguna voluntad de diálogo. Es más, esos días que ellos estaban cortando la ruta, ya había preparado todo un dispositivo policial, con cientos de agentes de toda las divisiones, infantería, grupo de tropas de asalto, los grupos GEOP, caballería y bueno, y más agente, ¿no?, de toda la provincia, porque cuando hacen estos movimientos grandes, llaman a gente de toda la provincia. E incluso en vez de diálogo le metieron una denuncia a los trabajadores, porque estaban con algunas maquinaria de mover tierra con palas, un camión, que lo habían llevado el corte de ruta y por toda respuesta al gobierno jujeño los acusó de robar maquinaria, ¿no? Porque la situación del Ingenio de la Esperanza es de hace 20 años, que es un ingenio en un proceso, digamos, de quiebra, pero que viene siendo sostenido por el trabajo y la organización productiva desde los trabajadores, y la parte administrativa se encarga del Estado provincial. Pero justamente esa es la parte que falla, ¿no? De los distintos gobiernos, el Estado provincial, siempre hubo unos desmanejos, cuando la cuota de producción siempre fue cumplida por los trabajadores e incluso superada, ¿no? Con todas las condiciones en contra, la falta de implementos para sostener la producción y con todo el esfuerzo y sacrificio de esos trabajadores, ¿no? Para sintetizar un poquito. Así que esos dos o tres días de espera, que no fue un corte de ruta que salió de un día para el otro, todo el año se vinieron haciendo distintas marchas, petitorios, tratar de hacer diálogos con el gobierno provincial, con el mismo juzgado de San Pedro, donde actúa el juez de quiebra, el encargado de llevar esta situación. Y justamente unas par de semanas antes hubo una marcha bastante masiva en el pueblo, la ciudad de San Pedro, la segunda ciudad de Jujuy después de la capital, donde el mismo juez de quiebra reconocía la ilegitimidad de la decisión del gobierno provincial de la venta irregular del ingenio a un grupo colombiano, que es como un grupo fantasma, no se sabe bien de dónde proviene, por menos de la mitad del valor de solamente las tierras del ingenio, los 340 despidos compulsivos sin ninguna consulta, sin ningún diálogo con los trabajadores, y los 2 meses de no pagarle los sueldos cuando ya terminaron la zafra, y son gente de familias numerosas, ¿no? Y que no le paguen 2 meses de sueldo es bastante tremendo. Así que esas fueron las razones, las motivaciones del corte de ruta, la falta de respuesta del gobierno. Y bueno, al pasar este tiempo que decidieron ir a cortar en el puente San Pedro, que está como más al sur, a 7-8 kilómetros más al sur de la de donde estaban antes. Y ahí es donde se armó todo el dispositivo y esperaban a todos los trabajadores. Y bueno, fue una represión directamente. Porque muchos dicen, enfrentamiento. Vos podés decir cuando son dos grupos, digamos, igualitarios, pero lo mucho que llevaban los trabajadores era palo o piedra para defenderse, pero imagínate, con todos estos grupos especializados en reprimir, que nos tiraron con todo, las bombas lacrimógenas, nosotros vimos pasar varias a la altura de la cabeza, o sea, directo a la cabeza, que por suerte no le pegó a nadie.
No hubo un muerto de casualidad en esa jornada.
De casualidad, sabemos que eso fue lo que mató a Carlos Fuentealba. En la represión de Congreso, 10 días anteriores, hubo un señor que le hundieron el cráneo con una de estas bombas lacrimógenas. Y las balas de goma estaban todas dirigidas a la cara.
En ese contexto, 25 detenciones, entre ellos la tuya. ¿Cómo fueron esos días en la cárcel para vos? 9 días preso.
Y sí, realmente un momento de incertidumbre muy grande. Los mismos trabajadores que nunca también habían estado en esa situación. Y la mayoría gente de más de 55 y 60 años, con 30, 40 años de trabajo en este ingenio. Y todo el tiempo, desde la misma policía era la que se encargaba, digamos, de efectuarnos las comunicaciones. Y era todo el tiempo decirnos una cosa y hacer otra. O los mismos fiscales cuando se comunicaban con nuestros compañeros, las organizaciones que llamaban. Porque de acá ya llamaron muchas organizaciones de derechos humanos, organizaciones sociales, la verdad fue un apoyo muy grande. Le decían una cosa, no, ya mañana ya están libres, y resulta que estuvimos como 3 o 4 días más, y con el rumor de que incluso podíamos llegar hasta febrero, ¿no? Esperando ahí la situación, porque la acusación directa era que incluso nos hicieron firmar una nota, que nos despertaron en medio de la noche, pasada las 12 de la noche, cuando nos dirigían a la celda a las 10 de la noche, se corta todo y nos encerraban en la celda y nos despertaron, digamos, bruscamente. Nos hicieron desnudar, nos tiraron todas las cosas afuera. Y ahí vino una delegación de la policía con una nota donde nos comunicaban que pasábamos de la condición de demorados a detenidos, ¿no? Ya directamente encausados y acusados de daño agravado, resistencia a atentado contra la autoridad, daños graves, daños leves, y que incluso nos querían acusar porque hubo un evento que eso no sabemos qué habrá pasado. En el juzgado de San Pedro hubo una apedreada contra el edificio, que rompieron vidrio, y nos querían acusar a nosotros de que nosotros habíamos sido cuando ya estábamos detenidos en ese momento. Uh-huh. O sea, eso fue a la mañana, así que uno no sabe qué pensar. Así que el mismo momento de la detención, las golpizas, los heridos, fue terrible, y la mayoría de los heridos fue cuando estábamos tirados en el suelo y esposados, incluyéndome, ¿no? Así que con todos los abusos y atropellos habido y por haber, que no se puede interpretar como democracia esto.
Esas causas quedan abiertas y van a ir a juicio, seguramente.
Sí, seguimos encausados, así que estamos justamente, ¿no?, con los equipos legales que nos acompañan y por supuesto todas las organizaciones, agrupaciones que quieran acompañar para defender de una causa ilegítima que nos quieren seguir imponiendo para criminalizar un derecho a la protesta, un derecho a una vida digna, que es parte de una estrategia nacional, ¿no?, que se está haciendo contra los trabajadores, contra los pueblos originarios, contra campesinos, para acallar a voces que no aceptan esta violación del Estado de Derecho, ¿no?
A esto me gustaría ir, Oscar, que tiene que ver con el panorama más general de lo que se ve en el noroeste argentino como laboratorio, como globo de ensayo de modos represivos y también como sistema económico, ¿no? Porque hay que poder leer no solo los despidos en la clave del ajuste, sino también un modelo extractivo que opera ahí y que es muy contradictorio, porque por un lado está la defensa de los puestos de trabajo y por otro el tipo de industria que genera los pocos puestos de trabajo que quedan y la tensión que eso implica, ¿no? ¿Qué globo de ensayo ves que se está armando en el noroeste argentino si es que ya no está implementado desde hace tiempo?
Bueno, sí, ahí como siempre nosotros venimos denunciando la histórica apropiación de las tierras del ingenio Ledesma, la histórica explotación, ¿no?, de los trabajadores hasta el día de hoy. Y que ese justamente, ¿no?, Ledesma SAIC, de las cuales son propietarios los Blaquier, Carlos Pedro Blaquier a la cabeza, ahora la están dirigiendo oficialmente sus hijos, su yerno. Él ahora pasó a ser presidente honorario desde el inicio de los juicios por crímenes de lesa humanidad, porque no solo son cómplices civiles de la dictadura, son gestores, ¿no?, del genocidio, son gente que ha pensado, ha craneado, como se dice, el exterminio de muchos trabajadores que solo luchaban por una vida digna, ¿no?
Bueno, como mínimo camionetas del ingenio Ledesma operando en la noche del apagón directamente para producir los secuestros, ¿no?
Claro, sí, eso digamos es emblemático, cómo se hicieron camionetas y los camiones con furgones para llevar a la gente secuestrada esa noche, que fueron entre 300 y 400 detenidos. Y uno va vinculando todas las cosas, las listas de gremialistas, sindicalistas, estudiantes que ellos consideran gente molesta, y bueno, por supuesto el doctor Luis Aredes a la cabeza, que fue la única vez en la historia del ingenio Ledesma que se le logró cobrar impuestos, ¿no?, que pague los impuestos en la provincia, para que la gente tenga mejore un poco su vida, ¿no?, siendo que es el ingenio azucarero más grande de la Argentina y de los más grandes de Sudamérica, ¿no?, y una de las 15 mayores fortunas de la República Argentina. Y entonces eso se sigue vinculando, se siguen reciclando, asociándose a nuevos modelos de producción, de explotación del territorio. Y hoy una de las vetas de desarrollo es el tema del biocombustible, ¿no? Ya tienen en funcionamiento la planta de biocombustible desde el año 2010, el bioetanol de caña, es un alcohol que se saca de la caña de azúcar, e incluso anunciaron, ¿no?, públicamente, eso salió hasta en el diario La Nación, que tienen preparada la caña de azúcar transgénica, en sociedad con el ingenio El Tabacal, que es propiedad de una multinacional norteamericana, la Seaboard Corporation, que está en el norte de Salta. Es como que dominan el mercado de la producción de biocombustibles de caña. Y eso significa seguir expandiéndose, ¿no? Ledesma se está expandiendo sobre el norte de Salta también. Y bueno, que no te sorprenda si se sigue expandiendo más en Jujuy y que haya, digamos, hacia el sur también, ¿no? Así que es parte de todo este modelo de extractivista y que sigue generando esta injusticia social, ¿no? En Ledesma ahora, estos últimos 2 años fueron de mucha lucha justamente desde el sindicato, donde la famosa reforma laboral es como que ya la están anticipando, han cerrado todo diálogo por paritarias, no quieren tener ningún diálogo con eso, lo están sobrecargando de trabajo, hay persecuciones a la gente que empezó a hacer paro, y mucho de lo... En el mes de diciembre hubo 40 despidos desde el ingenio Ledesma, y la mayoría de los que están despedidos justamente es los que estuvieron en el paro de 24 días en el mes de septiembre, justamente.
Pensemos que si a veces cuesta visibilizar despidos en la capital o en el primer cordón del conurbano, por pensar, por ejemplo, lo que le está costando a los trabajadores del Posadas, del Hospital Posadas, despedidos en estos días, imaginemos lo que ocurre en un ingenio al norte de Salta, de repente, ¿no?, en la provincia de Jujuy también, para poder visibilizar ese conflicto, y sobre todo con la enorme maquinaria mediática. Y sobre esto quería preguntarte también, porque los ingenios terminan implementando también una modalidad mediante los medios de comunicación de idea de progreso, ¿no?, que son los que llevan adelante la inclusión vía desarrollo.
Tal cual, vos lo dijiste, eso es permanente, es un discurso permanente, tanto de los medios provinciales, como ustedes acá lo van a ver en los grandes medios masivos. Clarín, La Nación, ahí Ledesma está siempre mucho en los titulares. La excelencia argentina es el eslogan de ellos, el Ledesma SAIC, la excelencia argentina, como que es uno de los grandes grupos empresariales. Y hace unos meses, ¿no?, cuando se hizo como una reunión del Consejo Empresarial Argentino, donde estuvo el presidente Macri, y estaban todos los grandes popes, ¿no?, de la empresa, tanto nacional como extranjera, quienes estuvieron en la logística del armado de esa reunión, de ese encuentro, varios de los Blaquier, justamente, ¿no?, porque tienen justamente esa visión. Así que no es nada lejos, ¿no?, de lo que pasa a nivel nacional, pero claro, lo sufrimos ahí en el norte con estos grandes grupos extractivistas, que incluso tienen líneas de contacto, como te digo, con el tema de la soja transgénica, los grandes grupos sojeros, porque ellos hacen alianzas para repartirse el territorio, y entonces, por ejemplo, con la famosa ley de bosques, cómo desde su lado decir, no, esto es para el avance, para el progreso, porque vamos a generar trabajo, y se defiende mutuamente, ¿no? Lo hemos escuchado en encuentros ambientales donde supuestamente de las grandes compañías desarrollan la responsabilidad social empresaria, el cuidado del ambiente, que protegen zonas de diversidad, prácticamente son los mayores ecologistas, y te defienden las posiciones de los grupos Ojero, Los Ingenios, y también los Ojero, los grupos Los Ingenios. Sí.
Otra conflictividad habitual en la zona en la cual estamos hablando es lo que ocurre con las comunidades huichí, sobre todo, y otras comunidades originarias avasalladas por estos modelos, ¿no?
Sí, exactamente, lo que viene pasando en la provincia de Salta muy, muy impunemente, que ahora uno de los casos de difusión mediática más masiva, bueno, lo está haciendo Greenpeace, ¿no? Ahí en el norte de Salta, en la finca El Cuchuy, donde está vinculado justamente uno de los parientes del jefe de gabinete, ¿no? Marcos Peña, Alejandro Brown Peña, y es un desmonte que el gobernador Urtubey, de 9.000 hectáreas, ha autorizado sobre zonas que está prohibido desmontar, zonas rojas, son bosques de alta sensibilidad y de alta diversidad, y con población adentro, porque no son bosques desiertos. Ahí viven comunidades huichidas de hace miles de años. Este tema hay que seguirlo hablando, difundiendo todo, aunque yo personalmente tengo mis reparos con lo que es la dirigencia de Greenpeace. Pero sí, el tema concreto es real lo que están denunciando, y sí, eso hay que evitar, ese desmonte, como muchos más que están pasando en la provincia de Salta, como el departamento Alta, con la comunidad huichí Ijilehuet en Apolinario Sarabia, ¿no? En el pueblo de Apolinario Sarabia, departamento Anta también.
Con respecto a lo que decías de las diferencias que sentís con Greenpeace, podemos charlar en un ratito, porque me interesaría hablar de alianzas inesperadas o necesarias, alianzas estratégicas en esta avanzada del poder, en esta nueva conformación de un poder que avanza sobre organizaciones sociales, sobre sindicatos, sobre comunidades originarias. Así que es un tema que nos queda para charlar después de la tanda, pero antes de esa tanda, para seguir charlando con Oscar Delgado, vamos a escuchar a Ciudad Vitecos con El Tigre, y seguimos charlando aquí con Oscar, integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que pasó 9 días detenido por haber participado de una movilización en defensa de puestos de trabajo en un ingenio, el ingenio La Esperanza, contra 340 despidos. 11 de la mañana, 35 minutos, y sigue La Mar en Coche en modo pelo pincho aquí en FM La Tribu 88.7 y fmlatribu.com. Nos llega información desde el Hospital Posadas, jornada de lucha hoy contra los 122 despidos, un despliegue policial impresionante alrededor de los laburantes y las laburantes que están protestando por allí. Anda Nora Cortinias acompañando la lucha, estaba Miriam Bregman también, informando el increíble despliegue policial allí en el Hospital Posadas. No da respiro, Oscar Delgado, que estás aquí con nosotros.
Sí, lamentablemente, bueno, esta gente no se toma vacaciones, ¿no? Y justamente ante la necesidad de la gente de trabajo, conservar el trabajo, bueno, la respuesta, ¿no? Por todo diálogo, como nos pasó a nosotros, la represión, ¿no? Es lamentable.
Estamos compartiendo este programa con Oscar Delgado, que es integrante del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, comunicador también de la Red Nacional de Medios Alternativos, que estuvo detenido durante 9 días a partir del 20 de diciembre del año pasado, cuando estaba cubriendo un corte de ruta que realizaban los trabajadores del Ingenio de La Esperanza en protesta por 340 despidos. Las causas para las 25 personas detenidas en esa jornada quedan abiertas. Oscar, uno se pregunta por la articulación posible de las luchas, ¿no? Por un lado, el conflicto que nos contás con el ingenio, por otro lado, ahí muy cerca, las comunidades huichís en conflicto, por otro lado, en los centros urbanos, estos procesos de despidos que se vienen dando. ¿Cómo lograr aunar, ¿no? Encontrar un sentido común a todas las luchas que a veces aparecen como dispersas o temáticas geográficamente separadas?
Bueno, ese es el desafío, ¿no? Que nos queda a mucho lo que estamos desde el campo popular, desde la los que no tienen voz o trata de ser acallada, y que, bueno, muchas veces sabemos, ¿no? Las leyes que están instaladas, la legalidad, la institucionalidad, o es letra muerta o la usan para beneficiar a los sectores poderosos, pero también tenemos que ser conscientes que la Constitución Nacional y muchas de las leyes aprobadas vienen de décadas, ¿no? De luchas populares, de esfuerzo de construir justamente una legalidad que reconozca justamente a lo que no tienen voz, y esa es la parte donde también nos tenemos que afirmar, pero no tenemos que abandonar ni las calles, ni el territorio, seguir desde ahí, vinculándonos por todos los medios, como estamos haciendo a través de la red de medios alternativos, pero entre organizaciones, ver los puntos, los focos, los trazos de eso en común que tenemos, ¿no? Desde las agrupaciones de izquierda, las independientes, asamblearias, la gente que lucha contra la contaminación ambiental, contra la minería. Hay un sinfín de luchas y de tratar de construir una vida donde se escuche la voz de la gente, y no esto que nos imponen desde un poder piramidal, una ley para los poderosos, para los grandes grupos monopólicos que nos dejan afuera a la mayoría de la población, ¿no?
Hablabas de los trazos gruesos y en ese caminar, intentando ver los trazos gruesos en común, ¿pueden darse alianzas hasta otro momento inesperadas? Como por ejemplo mencionabas tus diferencias con la dirección de Greenpeace, pero que tal vez en alguna temática se puede llegar a articular. Creo que viene ocurriendo también con sectores de base de la Iglesia Católica incluso, ¿no? ¿Cómo ves esas alianzas necesarias ante la embestida?
Sí, hasta en el caso puntual que de Greenpeace es una alianza hasta cierto punto, porque sí, ahí estamos de acuerdo que están destruyendo nuestros bosques nativos, los últimos bosques nativos que quedan, que hay comunidades en riesgo, como la comunidad huichí del Cuchuy, pero que justamente los grandes protagonistas son ellos, los pobladores, en este caso los pobladores huichí y también criollos pobres, y que se agradece en todo caso la difusión, el accionar de muchos de los voluntarios de Greenpeace, pero como nos ha pasado a nosotros en experiencia directa, la dirigencia, la cúpula de Greenpeace termina negociando a veces con los gobiernos, con las empresas, y deja fuera la participación de los pobladores que tienen que seguir viviendo en el territorio. Ese es el cuestionamiento que uno le hace, ¿no? Pero en este caso puntual, ya te digo, hay que apoyar esa difusión, pero no olvidarse que están ahí justamente los pobladores huichí y que ellos son los que tienen que terminar también en la mesa de negociación, ¿no? Y así, digamos, lo podemos, digamos, expandir hacia otros sectores, como me decís, los sectores de base de la iglesia, hasta las mismas agrupaciones de izquierda, que uno ve que a veces hay diferencia, ¿no?, de criterio y hay una pelea, pero acá hay un modelo monolítico que nos quieren imponer a todos, que es prácticamente como despoblar el territorio, sacar a la gente que parece que le estorba para imponer sus proyectos, como está haciendo Gerardo Morales en Jujuy con las mismas comunidades indígenas de La Puna, totalmente inconsulta, ha hecho una ley de pedido de paso, y donde se ha desconocido justamente el derecho de las comunidades originarias y le ha otorgado el territorio a las grandes mineras, la explotación de la minería de litio, y las comunidades están en protesta permanente. El 15 de enero hubo una protesta en la capital de San Salvador de Jujuy de muchas de estas comunidades que se siguen uniendo para accionar, y por supuesto los medios masivos no lo toman, tanto los provinciales como los nacionales, pero es parte de todo este ataque masivo a la población que tenemos, ¿no? Y con lo que vos mencionabas, el Hospital Posadas también, es el ataque al sistema de salud, podemos seguir también por el tema de la educación, pero es dejar cada vez grupos más grandes de nuestra población hacia la exclusión, y un país que es para pocos y cada vez con menor capacidad de ingreso a una vida digna para la mayoría, ¿no?
María Carmen Verdú de la Correpi no se cansa de decirnos que la mejor represión es la que logra a veces un consenso social también. ¿Qué te parece que pasó en Argentina para que pueda ingresar una política de esta índole con tanto ataque a las organizaciones sociales, con tanta avanzada?
Sí, con mucha... Muchos compañeros, compañeras, es algo que siempre venimos debatiendo y también es como que hay un proceso desde los mismos medios masivos de vaciamiento, de comprensión de la realidad, de qué historia venimos, muchos programas de chimento o hacia el otro extremo de meter miedo con todo el tema de la delincuencia, que hay que meter seguridad. Y claro, esa es una necesidad de mucha gente, por supuesto. Es real que está pasando, hay casos de inseguridad real, pero también hay una construcción para que el miedo sobrepase la capacidad de organizarse ante esto para que eso no nos impacte como sociedad. Y a través de eso han ido entrando, ¿no? De las ilusiones de mucha gente de mejorar su vida. Entonces mucha gente bien intencionada, es alguna reflexión que uno termina haciendo, terminó apoyando un gobierno que le ofreció justamente solucionarle esas ilusiones, pero que está haciendo todo lo contrario, ¿no? Porque acá el problema no son los jóvenes humildes de los barrios pobres. Esos jóvenes son, como muy bien dicen muchas organizaciones y coincidimos, son jóvenes en riesgo, porque no tienen ni horizonte de estudio ni de trabajo, están todo el tiempo perseguidos, despreciados, escupidos. Y entonces eso genera quizá como un caldo de cultivo para que entre por el tema de la violencia, la droga, todo como lo podemos ver en casos muy avanzados como en México, ¿no?
Que después justifica cualquier tipo de intervención, ¿no?
Exactamente. Entonces te lo ponen como que el gran peligro son esas zonas humildes, cuando los que generan estas condiciones son justamente los planes, digamos, político-económico que se imponen en nuestros países, ¿no? Que nos cortan justamente esos horizontes y esos jóvenes no tienen dónde desarrollar sus capacidades, ¿no? Y cuando los que lo pueden hacer están ahí arriba, tienen toda la estructura económica, no lo hacen y van creando estas condiciones de exclusión social, ¿no?
Hay casos donde la correlación de fuerzas se ve muy claramente o donde el enfrentamiento se ve de una manera muy dialéctica, muy contundente. Una represión como en la que a vos te detuvieron, uno ve al Estado a través de las fuerzas de seguridad operando sobre trabajadores organizados. Ahí no hay mayores dudas. Pero también me parece que esto que venís mencionando, ese caldo de cultivo por abajo de violencias que después justifican la intervención, ha generado una violencia por abajo en todas las direcciones, que es muy difícil también, ¿no? Que son enfrentamientos por abajo entre bandas que uno ya no sabe del todo a veces a quién responden. Esto por ahí me refiero más a lo que tiene que ver con los cordones del conurbano de las ciudades y demás. Hace un rato escuchábamos la historia de Iki, nuestro homenaje a él, al militante del Movimiento Popular La Dignidad, que el último balazo que le pegaron tuvo que ver con un enfrentamiento de tierras, que si uno lee los diarios locales de aquel momento, lo que hablan es de un enfrentamiento entre vecinos. Claro. Y hay que laburar mucho en la investigación para poder decir, acá no hay vecinos, hay una organización social que defiende el territorio contra la avanzada de una especulación inmobiliaria que incluye, por ejemplo, el narcotráfico y los talleres textiles clandestinos. Pero claro, si no existe ese laburo de investigación, lo único que queda es una suerte de guerra por abajo que justifica la intervención violenta del Estado, ¿no?
Claro, es como la punta del iceberg, ¿no? A la sociedad le muestran, digamos, la parte, digamos, más externa, el enfrentamiento en ese momento, pero no se ve todo el contexto donde ha surgido todo esto. Y que lo han propiciado justamente esta falta, digamos, el maltrato, desatención del Estado, la proliferación de, como vos decís, estos modos económicos de explotación de la gente, los talleres clandestinos, el no control, digamos, del tema del narcotráfico. Y todo eso, digamos, estalla en un punto y, claro, llegan las noticias como, bueno, estamos asediados por el narcotraficante, hay que las fuerzas de seguridad tienen que ir a controlar las villas. Y mucha gente, claro, en el susto es como que avala eso, pero no se comprende toda esa situación que ha construido esto, ¿no? En Salta hace poco hubo un caso muy grave, el 4 de enero, en el barrio Solidaridad, también un barrio, un cordón de miseria urbano, de gente que viene de los pueblos azotado por el modelo extractivista, la mayoría, donde también hay estas bandas de chicos que se enfrentan entre ellos, bandas rivales por un cuadro de fútbol o por, estar en un territorio del barrio, pero la policía también mantiene un asedio constante, y el 4 de enero hubo un asesinato a sangre fría de un joven de 17 años, Nahuel Salvatierra, hijo de una familia numerosa, de 13 hermanos. Y ahí se unieron todos los chicos de ese barrio, de distintas bandas, vieron ese asedio de la policía, que continuamente, el gatillo fácil en Salta pasa todo el tiempo. Este fue ya un caso extremo, que lo mataron ahí nomás porque estaba sentado en la vereda amenazándolo, e incluso estaban fuera de servicio en ese momento los policías, vestidos de civil. A los dos días los vecinos se juntaron, y como en la época de la dictadura, vinieron cuatro carros de infantería, siete patrulleros, cortaron la luz y entraron a reprimir tanto a los chicos como a los mismos vecinos de la cuadra, mataron un perro de una familia, y amenazaron a todos los vecinos que ya se habían llevado uno y que se iban a llevar más. El pobre es delincuente violento solo por el hecho de ser pobre, o sea, es peligroso por el hecho de ser pobre. Y eso es como también tenerlo en cuenta, porque es como que desde el gobierno se le está dando una carta en blanco a la policía para que haga lo que quiera, y no puede ser que esto siga pasando, y cosas como en la época de la dictadura, en plena democracia, ¿no?
Oscar, toda esta conversación nos deja frente a una suerte de desolación, ¿no? El panorama parece muy desolador. Tomo el nombre del ingenio que fuiste ahí a cubrir y a defender, que es el ingenio de la esperanza, para preguntarte dónde reside hoy para vos esa cuota, ese camino que da una esperanza de pensar otro modo de vida posible.
Por ejemplo, te contaba recién el acampe Huichín, el pueblo Apolinario Sarabia, en Salta. Esa gente lo que está haciendo es gente muy humilde que ha sido perseguida durante décadas, y hoy están acampando tratando de recuperar sus tierras que le ha quitado un productor de la zona, avalado por poderes políticos locales. Y ahí está la esperanza, ¿no? Como están haciendo esos pueblos en juntarse comunitariamente, colectivamente, como están haciendo los trabajadores del ingenio La Esperanza, y a ir buscando la vía, ¿no? Ese puente de contacto entre las luchas urbanas, las luchas rurales, para defender tanto nuestros espacios, no, un modo de vida mejor acá en las ciudades, defender los territorios allá, que es donde se producen los alimentos, que es la base del comercio, de la industria, y que todos empecemos a participar, y que preocupémonos por estos temas, busquemos por las redes sociales, por los medios alternativos, que es donde se encuentra la verdad, como vos decías, desde abajo, ¿no? Desde abajo, que son los que sostienen la producción y la lucha de nuestro pueblo para que construyamos futuro. Ahí creo que está la esperanza y es el desafío a seguir construyendo, ¿no?
Oscar, gracias por esta visita y esta larga conversación que nos servirá para desmenuzar varios temas sobre la mesa en otras charlas con otra gente.
Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, seguiremos en contacto y saludo a toda la audiencia y todo lo que apoyan esta lucha colectiva, ¿no?
Oscar Delgado con nosotros, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos y del Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, que pasó 9 días detenido por estar acompañando la lucha de 340 trabajadores despedidos en el ingenio La Esperanza. Hablamos de la conflictividad social del norte de Salta y la provincia de Jujuy.